Año 2027. El ser humano está al borde de la extinción. Los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive, pues, una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo, el protagonista, un desilusionado exactivista radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra. Haciendo una especie de ensayo sobre esta película de Alfonso Cuarón, Mark Fisher da comienzo al primer capítulo de su libro muy popular, Realismo Capitalista. Y se pregunta inmediatamente, ¿no hay alternativa?
No sé si reiré o llorar después de esta... después de esta sinopsis de la película. Un año tan... En 5 años más va a pasar esto. Ya está pasando, al menos. Me parece muy importante poder compartir este capítulo así como desde la asociación libre, desde lo que nos surge en este momento. A propósito también del trabajo final del curso, este ensayo donde vamos a poder a poner en palabras, a poner por escrito esas ideas que nos hacen más sentido y que nos ayudan también a pensar esto de la psicología y su relación con la... con el conocimiento, con la teoría del conocimiento, con la epistemología al final del día. Entonces, ¿qué te parece si partimos comentando el título de este primer capítulo?
Me parece lo más real.
Lleva por nombre, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Podrá significar eso, que son una frase que, como por ahí dice el autor, se le atribuye a Slavoj Žižek, como a Jameson, que son dos autores contemporáneos. Parece que no hay otra salida. Parece que el único mundo posible en el que podemos vivir es un mundo que se rige bajo este sistema, y cualquier otro sería muy amenazante o amenazaría con, no sé, un caos total, la perdición, la hambruna. Algo así se me viene a la mente.
Sí, este filosofillo Slavoj Žižek, que se parece a algún profesor que conocemos. y también otra cosa importante que siempre lo nombramos y que yo soy muy fiel a eso es que este podcast es para faltarle el respeto a lo académico,
por supuesto.
en buena fuente para poder pensar. A mí se me ocurre con este título, es más fácil imaginarse. Lo de imaginarse lo pienso como hacernos una imagen. La filosofía define la imagen como la representación concreta y particular de una cosa. Entonces pienso en qué imagen es más fácil poner en concreto y de forma particular, no como algo etéreo, sino que concreto y particular es la realidad. Esto que llamamos fin del mundo, es más fácil eso que pensar en este sistema de intercambio de bienes, no sé, es contemporáneo, que es el capitalismo. Porque pienso, por ejemplo, en lo que está pasando con Rusia, es más fácil, parece, pensar en que nos vamos a morir todos de un ataque nuclear que pensar que las personas van a cambiar su manera de intercambiar bienes, recursos, a través de lo monetario, de lo capitalista.
No otro punto. Sí, estoy muy de acuerdo y creo que otro punto de vista que se puede tener de esto tiene que ver con los recursos naturales que tiene este planeta, ¿no? Parece que siempre hay que estar explotando todo, cada vez los procesos, cada vez la humanidad o la sociedad demanda más recursos naturales, ya sea agua, petróleo, cómo se explotan los recursos día a día para poder satisfacer nuestras diferentes necesidades en este sistema tan acelerado. Entonces pareciera que se va a tener que seguir destruyendo el planeta Tierra, a la naturaleza, para el servicio propio de la humanidad. Y parece que así va a acabar todo, ¿no? Si no va a acabar por la guerra, va a acabar con una catástrofe natural y ecológica que no va a seguir para la supervivencia. Pero parece que tampoco hay otro camino. Creo que es una manera también de pensar esto, de más fácil imaginarse el mundo porque lo vamos a terminar consumiendo, nos vamos a terminar destruyendo a nosotros mismos antes que pensar en otra posible vía para pensar la sociedad, para pensar nuestras vidas y para pensar de acá. Claro, tal vez antes sería, no, se va a acabar el agua de acá no sé cuántos años más, pero parece que esos años cada vez van pasando más rápido, cada vez se van utilizando más recursos y por ende ese año está cada vez más cerca. En el caso de la película, que es una distopía, el año 2027, ya estamos al año 2022.
¿Tú viste la película? Yo no la he visto, pero la quiero ver. ¿Qué te pareció?
Me pareció muy interesante. Bueno, por ahí hace una especie de ensayo Mark Fisher. Pero tiene que ver con esto, un mundo realmente caótico donde conviven militares prácticamente en guerra con otras personas, mientras que a 5 metros hay otro grupo de personas tranquilamente tomando un café. Este mundo distópico al que cada vez nos acercamos más. Vemos por la tele la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Rusia. Hace mucho tiempo nos dejó de importar o dejaron de pasar por los medios de comunicación todo lo que pasa en Afganistán, las invasiones de Estados Unidos. Creo que se puede comparar fácilmente, ¿no? Si bien no estamos sentados en el café a 5 metros de las atrocidades que se están cometiendo, las vemos a través de la televisión mientras nos tomamos un café. Eso principalmente me refería a la indiferencia con la que se vive todo y todo sigue un tanto normal, pero vivimos en un caos constante.
De hecho, el autor en la página 26, al final, esto de Badiou, que dice que vivimos en una contradicción, hace hoy una cita, la voy a leer, dice: matamos iraníes desde nuestros aviones, pero no les cortamos la garganta con un machete como hacen en Ruanda. Es lo mismo. Vemos hoy día transmitiendo a un periodista que está en CNN desde Kiev, y de un momento a otro, este es un video que circuló esta semana, y atrás los misiles empiezan a caer y empieza todo esta hecatombe, no sé, este desastre que es en tiempo directo, en vivo y en directo, y que tiene que ver con esta contradicción, de que parece que en la modernidad, para que haya progreso, entre comillas, tiene que haber destrucción. Y al parecer la película nos pone, y Fischer en este primer capítulo también nos quiere poner en ese lugar para poder pensar qué haríamos, o esto que dice que el mundo no termina con un golpe seco, más bien se va extinguiendo, se desmembra gradualmente, se desliza en un cataclismo lento. Esto está en la página 23. Como que poco a poco nos vamos destruyendo, vamos desapareciendo. Pero al mismo tiempo también vamos afirmando esas locuras de quienes se creen dueños del mundo a través de la destrucción.
Sí, otro punto interesante y central, que tal vez lo más el punto más distópico de la película es este tema de la infertilidad. No nacen niños, no nadie puede, ninguna mujer puede quedar embarazada y están todos terriblemente atacados porque el último niño que había nacido, que tenía solo 18 años, ha muerto y no ha nacido más desde entonces. Lo que propone Fischer a través de este ensayo, como les comentaba Francisco, pueden surgir ideas para ustedes, para su propio ensayo, ¿no? Él plantea que este tema de la infertilidad se puede leer metafóricamente y él va a afirmar a través de una propuesta que esta infertilidad se trata del desplazamiento de una angustia de otro tipo y que debe ser leída en términos culturales y que la pregunta que el film nos hace es ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas o cuando ya no hay capacidad de producir jóvenes, como en el caso de la película?
Terrible, terrible esta pregunta, porque ¿cuánto puede sobrevivir una cultura? ¿Cuánto podemos imaginar, ¿no?, una cultura, a propósito del título, sin el aporte de lo nuevo. Hoy día como que nos aburrimos de todo. Como que compramos algo, vimos una serie, nos dimos la maratón viendo la serie y ya desapareció, ya no es novedoso. Las cosas ya no nos aportan, parece, algo nuevo. Y cuando ya no hay sentido de lo que somos, de lo que vivimos, aparecen, a propósito de esta metáfora de la angustia o de la infertilidad, creo que aparecen también esas angustias de hoy día, ¿no? Del siglo XXI, esas ansiedades famosillas que se apoderan de nuestro cuerpo y que colonizan también nuestra mente. Esto de que los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas. Ya no hay capacidad de asombro, parece que todo nos parece igual, como que todo es plano. Y para que algo realmente tenga sentido o valga la pena, parece que tiene que haber una ruptura. Y no sé, me imagino qué tipo de ruptura. Para que eso sea atractivo, para que eso le dé sentido a lo que hacemos. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero lo dejo ahí, lo dejo ahí.
Otra idea interesante que propone Fischer a propósito de la época del capitalismo tardío en el que estamos viviendo tiene que ver con que ya todo está hecho, todo fue hecho y lo podemos ver hoy en día también. Las tendencias, no existen tendencias nuevas, sino que en un momento estuvo de moda lo vintage, lo retro, de la década de los 20, de la época de los 30, y así es como que hemos ido, frente a esta incapacidad de producir algo nuevo, es como que todo lo que ocurrió en el pasado se está, de cierta manera, reciclando, se está tomando solamente como un recurso estético, lo que fueron los movimientos, lo que fueron las subversiones en diferentes puntos de la historia. Se toman netamente como ahí, como si fuera una imagen y como si no tuviera valor, como si no pudiese volver a ocurrir o si ocurriera, nada pasaría. Hay otro tema interesante en la película que pasa bien al comienzo, que cuando el protagonista llega a la oficina de un conocido, este en su oficina tiene el Guernica el cuadro El Guernica de Picasso. Por ahí atrás en el plano se ve volando el famoso chancho de Pink Floyd. Y tiene alguna otra obra más de arte, y es bien interesante porque justamente estas obras que fueron hechas en un momento de mucho dolor, de mucha angustia, como un símbolo de subversión, como un símbolo de lucha, hoy en día están ahí posadas en la oficina de un tipo probablemente millonario que trabaja en una industria, etcétera, etcétera. Entonces, esto. Fischer también va a dar la idea de que todo lo que en un momento tuvo un valor, digamos en este caso cultural, o de pelea, o de subversión, etcétera, que tenía un valor inconmensurable, finalmente el capitalismo lo ha vuelto en un valor comercial, quitándole todo otro potencial valor que pudiese tener, o tal vez quitándole el potencial de un valor humano. En algún punto, vamos a citar acá a Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, dice, el capital ha convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustituido un sinfín de libertades inalienables y particulares por una sola libertad espeluznante, la libertad de comercio. En una palabra, ha cambiado la explotación velada por las ilusiones políticas y religiosas por una explotación brutal, directa, desnuda y desvergonzada. Es un mensaje más bien potente, ¿no? O
Sí, que
impotente.
soy impotente. Hay otra idea, bueno, quería volver a la pregunta, eso de la cultura sin el aporte de lo nuevo y hacer un paralelo con al final de la página 24. Hay algunas ideas que tienen un paralelo con lo que plantea Thomas Kuhn, que es otro autor de este curso, a propósito de la revolución, de la crisis, como del ciclo de la ciencia normal. Dice: lo nuevo se define en respuesta a lo ya establecido. Al mismo tiempo, lo establecido debe reconfigurarse en respuesta a lo nuevo. Como que vivimos en una época, en una era, con ciertos paradigmas, y llega un momento en que, estoy siguiendo a Kuhn, llega un momento en que esos paradigmas ya no sirven, ya no funcionan. Y hay un momento de crisis, ¿no es cierto? De descubrir cuál es esa ruptura que hace que lo nuevo convertido, que la rutina que lo nuevo que ha sido convertido en rutina nuevamente tenga ese valor de novedoso. A propósito, estoy pensando, se me vino el típico ejemplo de lo que estamos viviendo en el país, ¿no es cierto? Constitución, hay un estallido social, una crisis, ¿no es cierto? El paradigma, decimos, hay que cambiar el paradigma de la Constitución, elegimos a personas que lo escriban, lo votamos, y parece que esa novedad de la nueva Constitución no, por la, me sigo por el resultado de la votación, ¿no es cierto? No, parece que no produjo esa ruptura que necesitábamos. Y por lo tanto, nos mantenemos en esa rutina, no sé, o ciencia normal, según las palabras de Kuhn, y por lo tanto no hay avance. No sé si me explico, pero no hay novedad, no hay nuevo sentido, no hay nuevas miradas. Es como que preferimos quedarnos en eso, en ese marco, que donde está todo seguro, donde no hay posibilidad de cambio.
Sí, a propósito de un ejemplo similar que da Fischer y a propósito del subtítulo que él pone entre signos de interrogación, no hay alternativa, él saca esto a propósito de una frase de Margaret, un eslogan de Margaret Thatcher ahí en la década del 80, como que no hay alternativa, no entre signos de interrogación, sino como diciéndolo, efectivamente no hay alternativa y así es y así será y se acabó frente a una huelga de mineros que hubo en Inglaterra muy importante, en donde querían cerrar las minas de. O sea, el argumento a favor del cierre de las minas de carbón se resumía en que dejarlas abiertas no era económicamente realista. ¿Ya? Entonces parece que a veces, muchas veces se plantea que hay solamente una forma de hacerlo porque no sería realista de otro modo, cerrando toda posibilidad o coartando toda posibilidad de acción, dejando zanjado el asunto, tal cual como daba el ejemplo Francisco recién.
Hay dos ideas que sí, dos ideas. Página 27 dice, a propósito de que el capitalismo es capaz de metabolizar, absorber cualquier objeto con el que tome contacto. O sea, todo en razón del capital. O sea, todo está mediado por el capital. Y cuando digo todo, también quiero conectarlo con la idea que aparece en la página 30. Dice que el capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo pensable. En la actualidad, el hecho de que el capitalismo haya colonizado, esta palabra me gusta, colonizado, la vida onírica de la población, se da por sentado con tanta fuerza que ni merece comentario. O sea, hasta si en la realidad el capitalismo, si en la realidad consciente no hay opción para imaginarse otro sistema de vida o de intercambio, en la vida inconsciente, si se quiere, en la vida onírica, tampoco hay fisuras. O sea, el capitalismo también ha colonizado el inconsciente, nuestro aparato psíquico, y eso lo encuentro terrible, terrible.
¿Cómo es eso, Francisco? ¿Acaso el capitalismo no solamente coloniza el sistema económico y político y cultural, sino que también coloniza a los sujetos? ¿Eso me estás queriendo
Exactamente,
decir?
eso te estoy queriendo decir.
Parece muy
Tú
peligroso.
quieres demasiado peligroso, tú quieres un fiel seguidor de Freud y sus secuaces. Pero está bueno pensarlo porque ya, vida onírica, yo lo pienso, bueno, a propósito de la escuela, el próximo año, psicoanálisis y toda la onda psicoanalítica, efectivamente, nuestro aparato psíquico está todas sus instancias está siendo colonizado por este sistema de vida. Y ahí me hago la pregunta. Entonces, ¿cómo que, dónde queda la libertad humana? ¿Dónde queda el espacio para la libertad, para poder pensar fuera ¿Cómo nos deshacemos del capitalismo? Si incluso cuando estamos dormidos, el capitalismo nos tiene presos.
Es interesante, ¿acaso no será esta metáfora de la infertilidad que tiene que ver con un desplazamiento de la angustia? ¿Tendrá acaso algo que ver con el texto que leímos el semestre pasado de Malestar en la Cultura de Sigmund Freud?
¿Tendrá algo que ver? ¿Qué
Yo
dice el
creo que sí.
público?
Creo que
Yo
tiene
creo que
bastante
sí.
que ver, ¿no? Estos modos impuestos de vivir también. No hay otro modo que entregar todo de sí para poder vivir en este sistema con una serie de normas impuestas en donde nos coartan muchas libertades, sean pulsionales e instintivas, para poder convivir en sociedad, produce una gran cuota de malestar y pareciera que cada vez mayor, más altas tasas de depresión en la juventud, Chile es uno de los países con mayores índices de suicidio adolescente, ¿no? Algo está pasando, algo está sintomatizando a nivel social y cultural con respecto al sistema o a la vida que se vive en la actualidad.
Y es que el inconsciente también tiene que ver con la realidad. Pareciera que a veces pensamos que solo las cosas de las cuales somos conscientes son las que son concretas y particulares. Pero no podemos olvidar, a propósito del realismo capitalista, del título de este libro y la teoría o las ideas que propone Fischer, tienen que ver con esto, con que el capitalismo se cuela por todas las realidades humanas
Y
y
deja
colarse
secuelas.
y deja secuelas, no deja fisuras. Y se me fue la idea, pero
Ahí
era
está el
eso.
inconsciente operando. Parece que no puede seguir criticando mucho más.
Parece que no, los mecanismos de defensa me están traicionando en este momento.
Bueno, oye, y también ya casi llegando al final, bueno, Fischer toca diferentes momentos de diferentes décadas, de los 80, de los 90, de cómo tal vez más a los 70 y 80 se podía pensar en alguna alternativa al capitalismo. Hoy en día pareciera caer en una vana ilusión, parece que ya efectivamente no hay alternativa y se tiene que pensar desde el capitalismo tardío en adelante. Pero para eso, y a propósito de lo que hablábamos antes, de que el capitalismo metaboliza todo, de que parece que ya no hay mucho progreso, no hay nada nuevo, pareciera ser una eterna repetición de lo mismo y tomamos cosas del pasado, así él va a hablar, y también la canción del comienzo, de Kurt Cobain y Nirvana. ¿Qué podríamos decir de eso? Este personaje o esta persona, ¿no? Kurt Cobain, que era una especie de mártir de la depresión colectiva de toda una generación, ¿no? Y él sale con esta música más bien subversiva, pero Fischer va a decir que él sabía, Kurt Cobain sabía que él no era nada más que una pieza adicional en el espectáculo, que nada le va mejor a MTV que una protesta contra MTV, que su impulso era un cliché previamente guionado y que darse cuenta de todo esto incluso era un cliché. Dice que Kurt Cobain se encontró con que los productores de la cultura solo pueden dirigirse ya al pasado, la imitación de estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de la cultura que hoy es global. Habla de mucha angustia, ¿no? Parecía que estaba atrapado o que era una generación más bien atrapada y sin salida, ya se estaban enfrentando con esta incapacidad de algo nuevo, esta falta de progreso.
Hay otra idea que lo conecto con eso que dijiste ya al final del texto, página 32. Lo real también es aquella música que refleja una realidad constituida por la inestabilidad económica del capitalismo tardío, es lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? El racismo institucionalizado. Eso también me parece interesante a propósito de que el capitalismo también es capaz de colonizar las formas en que distinguimos a los otros, a propósito de dónde son, de dónde vienen, de qué color de piel tienen, qué idioma hablan, la creciente vigilancia. Pienso en las redes sociales, pienso aunque ya está en el panóptico de Foucault, que esté funado, pero es la idea, ¿no es cierto? Y el acoso sobre la juventud de parte de la policía. Pienso en las marchas, en el abuso desproporcionado de la fuerza. Como que también en esas podemos mirar nuestro país, nuestra realidad, abrir los diarios, ver la prensa y vamos a descubrir también las redes sociales, todas esas músicas sociales, culturales, psíquicas, que reflejan esta realidad de la cual somos parte y donde parece que no hay otra alternativa. Suena muy angustiante. Pero sabemos que los que los escuchan en este momento, siempre hay espacio para las miradas nuevas, para los nuevos enfoques, para las luces, a pesar de que la realidad capitalista no esté diciendo y no esté contando otra historia.
Parece que al fin del día pueden haber alternativas, ¿no? Pero no las vamos a encontrar en este primer capítulo. Quizá algunas propuestas a través del libro que le interese, que es un libro muy interesante, una lectura, si bien tiene mucho contenido y tiene muchas referencias, como sabrán los que ya lo leyeron, se puede leer rápido también. No tiene muchas páginas y es un ensayo realmente interesante que no solamente este primer capítulo, sino que el resto del ensayo les puede servir para pensar su propio ensayo, en donde no solamente en este capítulo, sino que los demás hace referencia a otras producciones culturales, contemporáneas, hace una crítica a diferentes cosas que tienen que ver con la cultura, con la sociedad, con los jóvenes, con todo lo que se está viviendo hoy en día. Hace distintos paralelismos que son muy interesantes, muy creativos para pensar un ensayo.
Sí, aquí nosotros hemos hecho una asociación libre de lo que cada uno leyó, de los acentos que cada uno quiso poner. Hay muchas otras ideas que se nos escapan, que están ahí, que pueden ser releídas por ustedes. Pero es un muy buen capítulo para aterrizar alguna idea del curso y poder también profundizar desde lo que a ustedes les haga más sentido. Nosotros aquí hemos compartido algunas ideas que ojalá les ayuden a despertar otras ideas que son suyas y que puedan poner por escrito también en esas tres páginas que les estamos pidiendo para el trabajo final del curso.
Sí.
No sé qué más. ¿Quieres agregar alguna otra cosa, comentario, pregunta?
Mira, la verdad es que lo que salía al final con lo que te estaba diciendo, ¿no? A propósito de la música hip hop en los años 90, este racismo institucionalizado, la brutalidad de la policía frente a ciertos grupos sociales, ciertos conceptos de realidad, ¿no? Como también habla un poco del cine, de que la vida es así, la vida es como muy dura, la vida como un medio de gángster que se muestra en el cine. Eso ha sido creado, ¿no? Hay diferentes estereotipos que se juegan ahí y que se intentan reproducir en la sociedad para pensar que la cosa funciona de esa manera, cuando es interesante de vez en vez poner en cuestión eso, poder criticarlo, poder mirarlo con un ojo más crítico, valga la redundancia. Pienso inevitablemente en este reggaetonero que dice real hasta la muerte. Creo que nos dice, este libro nos puede decir mucho de esa frase.
Sí, yo me quedo con la idea de las rupturas. El autor se pregunta, ¿puede ser que ya no haya rupturas? A propósito de que estamos esclavizados en este modelo capitalista. Mis respuestas van del lado de que las rupturas siempre nos abren nuevos caminos y que son medios para poder ir descubriendo lo que somos como no solo como seres humanos, sino también como personas que están inmersas en distintos mundos, ya sea estudiando psicología, enseñando en la sala de clases, barriendo las calles, dirigiendo un país, y ahí ustedes pongan, siento que las rupturas nos ayudan a ser más humanos, independiente de que en este capítulo parece que no, las rupturas no tienen un lugar definido, no sé cómo decirlo. El mensaje de buena onda de este fin de capítulo.
Y si quieres saber qué pasa después del capitalismo, siga sintonizándonos.
Siga sintonizándonos, vamos con esa música para dar fin a este, a ver si podemos imaginarnos el fin del capitalismo algún día. Hasta la próxima.